Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que nos escuchan en vivo, en diferido, nos ven. Recuerden pues que este podcast queda grabado, entonces por eso nos pueden seguir en cualquier momento. Hoy, muy contentos, llegando al capítulo 27. Yo cada semana, de verdad, no me la creo que llevemos tantos capítulos, don Alejo. Y en la ocasión de hoy vamos a tener un tema demasiado chévere que particularmente nosotros nos disfrutamos mucho y es un tema clave en cualquier organización, en cualquier empresa para iniciar, para emprender algún nuevo producto, algún nuevo negocio, alguna nueva idea que es el prototipado. Entonces vamos a estar hablando estos 45 minutos alrededor de eso. Como siempre les decimos, si queda algo de este capítulo, a nosotros nos habrá de verdad pagado el tiempo que estamos aquí y seguir nosotros con todo el ánimo haciendo este tipo de conexiones. Hoy vamos a hablar de qué es, para qué es, cuál es la importancia, cuáles son los tipos, vamos a hablar de ejemplos y bueno, no vamos a disfrutar mucho de esto, no sin antes decir que la semana pasada tuvimos un capítulo, el capítulo 26. En las instalaciones de Segmenta, hablando un poquito de inteligencia artificial, hablando un poquito de cómo esa inteligencia artificial enriquecía otras tecnologías como el streaming, como de pronto un call center ya híbrido. Fue un capítulo, verdad, bien especial. Y es gracias a esos, también a esos cómplices, como los ha denominado aquí mi compañero Alejo, que apoyan. De una manera muy importante que nosotros podamos seguir avanzando con estos capítulos. Entre eso está Segmenta, que estuvo la semana pasada. Anoche tuvimos un conversatorio en la comunidad Citco, en Novotecno, que es otro de nuestros aliados, nuestros cómplices, XY Studios, Café Alto Perfil. Alejo, ayúdeme si se me escapa. Estás en mute, Alejo. Y bueno, y saludar a Leo también,
Canario.
Canario, darle paso aquí a mi compañero Leo para que salude.
Bueno, buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos. La verdad es que sí, otra vez también, como dice Carlos Mario, 27 capítulos, es bastante y hay mucho y todavía hay mucho tema por abarcar. Todo desde la experiencia, todo desde poder conectar con que a una persona le llegue el mensaje, eso basta. También decirles que pueden interactuar con nosotros en vivo a través del chat de LinkedIn y de YouTube. Y aquí, digamos que trataremos de dar respuestas a lo que nos comenten o nos pregunten. Entonces, esto es una vía, digamos, muy, muy participativa. Lo otro es que esos cómplices que Carlos Mario mencionaba son nuestros socios casi que estratégicos para todas las asesorías que estamos prestando en las empresas. Son esos socios que si una empresa tiene un reto, los podemos contactar con ellos y ellos podrán resolver desde la necesidad que hayamos identificado nosotros, poder solucionar un reto que se tenga en la empresa. Entonces, por eso los mostramos, agradecemos mucho también el apoyo y es una colaboración de parte y parte. Entonces, aquí bienvenidos en este capítulo de prototipado.
Alejo, un chequeo técnico. Yo estoy escuchando un retorno allá, como si tuvieras prendido, no sé, la conexión, no sé. Ya te aviso. Aló.
Y ya.
Sí, perfecto.
Ahí.
Listo.
Listo.
Bueno, entonces yo quisiera
Bueno,
empezar.
entonces. Dale, dale, Carlos.
No, quería contar algo de que arranquemos, antes de que arranquemos, Alejo, que me pasó ayer. Y fue algo muy muy motivador para mí ayer que estábamos en Novotecno, como les cuento, haciendo un conversatorio de tendencias. Se me acercó uno de los participantes que fue que estuvo allí presente, Nicolás Aguirre, le quiero mandar un súper saludo y me dijo, Carlos, yo te conozco, yo te sigo. Yo le decía, pero ¿por qué me seguís si yo no posteo tanto? Y me decía, no, yo no me pierdo capítulo de quién dijo caja, así tenga trabajo, yo estoy escuchando. Me parece que los temas que están tocando los tocan de manera aterrizada, con historias de carne y hueso, con personas inspiradoras que le permiten a uno ver que sí es posible, que los caminos son complejos, pero que sí se logra. Y me dio las gracias. Entonces yo de verdad me sentí muy orgulloso y de verdad que pagó con eso todo el tema Alejo. Esa es pues como la historia de anoche. Entonces, adelante Alejo. Ah, tenemos un problema técnico aquí con Alejo, se nos fue, está conectando de nuevo. Entonces, yo mientras tanto les cuento, la semana entrante vamos a tener aquí también un capítulo interesante, otro de nuestros aliados que es WeCalling, otra estará muy, muy interesante, apalancando toda con su tecnología. Los procesos del sector salud, pero desde la manera tecnológica. Entonces vamos a hablar con Diana López la semana entrante. Bueno, yo creo que vamos a tener que parar un segundito, tenemos problemas técnicos, vamos a desconectarnos y volver a conectarnos, Alejo, para que podamos arrancar. Listo, voy a detener aquí y volvemos a arrancar. Escuchando, por aquí estoy hablando con él por el ah, bueno, listo. No, entonces yo voy a arrancar mientras Alejo vuelve a estar con nosotros. Entonces, arranquemos en materia con prototipo, con prototipado. ¿Qué es un prototipo? Entonces, para las personas, y espero que los que sepan me escriban por aquí, me complementen la idea, me hagan preguntas. Un prototipo es un modelo. A pequeña escala de una idea que nosotros tenemos de algo que vamos a construir para mejorar un servicio, para sacar un nuevo producto, un nuevo modelo de negocio y que nos sirve para validar hipótesis alrededor de la propuesta de valor que nosotros estamos haciendo. Entonces, es súper importante en las organizaciones aprender a prototipar. Esto es una de las habilidades que tenemos que incorporar en nuestros colaboradores. O sea, cuando yo tenga una hipótesis, genere un prototipo y de ahí con el prototipo genero experimentación. ¿Por qué? Porque eso me permite que yo pueda medir riesgos. Entonces, con un prototipo, yo lo voy a utilizar en el proceso de experimentación para medir riesgos, para validar la propuesta de valor, como les estoy diciendo, a través de hipótesis y poder de verdad en pequeño probar que por ahí es el camino. Nosotros en mi anterior vida teníamos un dicho que era probar en pequeño y escalar en grande y amplificar en grande. Entonces siempre teníamos este elemento clave como paso inicial antes de lanzar algo al mercado. Y era esa validación con un prototipo. Entonces, Alejo, estoy hablando con ellos sobre qué es el prototipo. No sé si quieres
Ahí
complementar ahí
te
alguna.
oí perfecta, te oí perfectamente todo. Digamos que hubo un fallo, no sé, me sacó la cámara, pero te seguía viendo.
Perfecto.
Digamos que obviamente el prototipo es como esa capacidad de darse uno cuenta qué funciona y qué no funciona y qué debe ajustar. Ese prototipo es el primer paso, digamos que para no arriesgar mucho, cuando trabajamos en empresas, muy desde el corazón de la empresa. No podemos jugarnos con el corazón de lo que funciona dentro de la empresa. Entonces tenemos que hacer unos pasos al lado del proceso que ya van dando en la empresa, y por eso es que se genera este prototipo. Y ahorita vamos a hablar de los tipos de prototipos, pero digamos que vamos a empezar como por qué hago también prototipo, por qué es la importancia de hacer ese prototipo. Carlos, en tu experiencia y cómo la...
Listo, no, entonces Alejo, esto es súper importante porque el prototipo es un pedacito de esa cadena en el proceso de innovación, pues de sacar algo novedoso, de agregarle valor a un servicio, a un nuevo producto, como decíamos, o a un nuevo modelo de negocio. Entonces nosotros siempre, esta etapa del prototipado, yo creo que va cuando nosotros ya tenemos planteada un reto. Primero, Alejo, ¿cuál es el reto que tenemos dentro del área, dentro de la compañía? ¿Por qué no? O sea, es que eso puede ser dentro del área o en grande de la compañía. No necesita ser, pues, como de magnitudes muy grandes para uno decir, yo voy a utilizar prototipado en mi área. O si es un reto de la compañía, claro, pues sí que es cierto que necesitamos. Entonces, identificar un reto que es súper importante, Alejo. Y ese reto siempre generalmente es una pregunta. Es como, voy a poner cualquier ejemplo para que nos vamos entendiendo. ¿Cómo podemos mejorar la experiencia del cliente en nuestro producto? Eso es un reto. Y uno tiene que empezar a bajar al ego.
O en nuestro servicio.
O de nuestro servicio, nuestro producto o nuestro servicio. Y de ahí empieza uno a investigar tanto adentro de la empresa como afuera. Entonces me voy a un proceso de investigación, de análisis, mirar qué está pasando con ese producto o servicio en otras latitudes, lo que se dice una vigilancia tecnológica o estratégica, donde yo vea cómo puedo mejorar y cómo puedo utilizar las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías. Entonces voy llenándome de argumentos, Alejo, de datos para poder ir a otro paso, Alejo, importante. Entonces aquí tengo el reto, me hago una investigación y con todo eso voy a generar también una propuesta de valor, Alejo. O sea, como si yo voy a mejorar algo, entonces ese algo ya es una propuesta de valor mejorada. Yo tengo que cambiar la propuesta de valor y alrededor de esa propuesta de valor, entonces seguir validando. Si el cliente es el mismo, Alejo, si hay un cliente que voy a capturar que no tenía, o si voy a pivotear de cliente y me voy a cambiar de cliente. Entonces, es si voy a capturar nuevo mercado, si voy a seguir con el mismo, si voy a poner una propuesta de valor más sexy para atraer un poco más de esos clientes a los cuales les estoy hablando. Y a partir de ahí, generar hipótesis, Alejo. Ya no es una pregunta, ya es una afirmación. Entonces, yo he tratado por aquí de poner, yo creo. La afirmación de una hipótesis, yo creo que los niños que hacen ejercicio a temprana edad tienen menor riesgo de tener diabetes, por decir cualquier cosa. Ah, eso es una hipótesis. Ahora tenemos que ir a validarla y para eso hacemos prototipos. Y el reto podría ser, ¿cómo puedo yo reducir el riesgo de diabetes en los niños? Ese puede ser el reto y la hipótesis es, yo creo que si los niños a temprana edad empiezan a hacer ejercicio, tienen menor posibilidad de adquirir diabetes. No sé, Alejo.
Carlos, y ahí hay otra cosa que ya pues mencionando este reto que planteaste, digamos que también hay una parte que lo mencionabas en la propuesta de valor, pero en la propuesta de valor va implícita ese usuario o ese cliente. Ajá. Que también hay que identificar y por eso digamos que lo pusimos, el título del episodio lo pusimos experimentar con cliente real. Así es. Dependiendo en la empresa en la que yo me encuentre, dependiendo en esa empresa, a quién o con quién voy a comprobar el reto que estoy planteando, ¿cierto? tiene que ser real, no puede ser imaginario. El reto puede que sea un ideal y puede ser un punto de llegada, pero el cliente o el usuario sí tienen que ser real. ¿Por qué? Porque se me va a dar una, me va a dar esa respuesta de si el reto que estoy planteando y la hipótesis que estoy planteando se pueden comprobar o no, ¿cierto? Entonces le adicionaría, digamos, como a esa parte el usuario o el cliente, que en muchos casos se llama el buyer persona o el usuario persona.
Alejo, ¿cómo hacían en tu organización o cómo hacías vos a la hora de llegar, pues de pasar, qué herramientas, qué te gusta a vos para plantear una propuesta de valor y encontrar ese buyer persona?
No, digamos que voy a poner una muy desestructurada y una prueba muy desestructurada. A mí, por decir, me gustaba hacer mucho prototipo de producto, ¿cierto? ¿Cuál era esa validación desestructurada? Yo dejaba los productos en puntos como neurálgicos de la planta, y si esos productos se desaparecían, sabía que iba a ser exitoso. Entonces esa es una muy, muy desestructurada. Pero hay otra, en un intraemprendimiento con el cual empezamos en Bahías Corona, ahí sí fue ir a buscar esos usuarios y empezarles a contarles el cuento inicialmente, porque uno no se puede montar en que ya tiene un proceso totalmente desarrollado para irles a contar el cuento. No, uno cuenta el cuento antes, lo arma con pocos recursos y al final, digamos que en la medida en que se iban dando los entregables para esos usuarios, iban resultando los ajustes. Entonces, simplemente era buscar ese cliente, mostrarles el proceso, ver si estaban de acuerdo y si estaban de acuerdo dar el siguiente paso, listo, entonces venga, yo ya le materializo ese proceso. Cuando se lo entreguemos, ¿qué nos dicen? No, vení, me está entregando muy tarde. Me están faltando piezas porque me entreguen. Y es empezar a ver cómo se puede hacer. Hasta dentro de la organización, digamos que no solamente el usuario sería el usuario final, sino cada uno de los procesos alternos a ese proceso. Por decir, facturación era un proceso que teníamos que agilizar, ¿cierto? Pero para nosotros, ellos eran también unos usuarios de ese proceso. ¿Cómo van a agilizar una facturación en casi que un intangible porque todavía no lo tocan? Pero la idea es también hacer esos experimentos como en cada etapa del proceso, porque cada uno va a ser un usuario diferente. Qué a bien, vos, Ale. También te tocó hacer varios. ¿Cómo lo hacían?
Nosotros... A mí me gusta, o sea, yo soy de tu corriente, o sea, a mí entre más desestructurado sea, me gusta más, pero entendiendo que hay metodologías y yo lo que trato, pues lo que tratamos de hacer y en eso me identifico con vos, es que tratamos de sacar, de mercar lo mejor que hemos visto por ahí, y nosotros utilizábamos mucho el Business Model Canvas, que es un modelo que explica como todas las aristas de esa idea, de ese producto, de ese negocio que querés montar. Te dice qué beneficios tiene, qué trabajos está solucionando, qué dolores está solucionando, ¿sí? Que me parece, pues, que eso le ayuda mucho a uno a aterrizar para ir a probar eso que vos decías, de ir a preguntar lo que uno escribió ahí a esos usuarios, pues porque también pasa porque no solamente se hace escrito, sino que vos pegas un primer chequeo con esas conversaciones que vos estabas diciendo, y obviamente a partir de ese lienzo nos preguntábamos por ese buyer persona, que está, a quién le estábamos resolviendo esos dolores, a quién le estábamos entregando esas ventajas, a quién le estábamos solucionando una situación pues, que tenía de inconformidad y que nosotros, acuérdense en que todo lo que hacemos con la innovación es para agregar valor, ¿cierto? Entonces, y Alejo, y hablando del buyer persona o de ese cliente, también nos gustaba identificar algo que se llamaba el early adopter. O sea, de todo ese mundo de cliente, porque el cliente puede ser amplio, ¿cuál sería el primero que usaría el producto, que compraría el servicio, que se montaría en el nuevo modelo de negocio? Porque pues hay que identificar el segmento y esos primeros early adopters para uno ir como haciendo el embudito de como el prototipado, como estamos hablando, es de pequeño a grande. ¿Cómo voy a probar teniendo un mayor impacto? Entonces encontrábamos ese early adopter, Alejo.
No, y ahí asegurando ese early adopter y el innovador, es que uno asegura casi que el 16% del mercado, y ya después vienen los seguidores que sí satisfaces. Ese 16% de early adopters y innovadores, ya el resto va a contagiarse y va a seguir con el producto o servicio que estás tocando, ¿cierto? Es. Que también hay otra cosa que de pronto se nos pasó, y es que al intentar hacer un prototipo, un modelo de negocio nuevo o un producto nuevo, siempre tenemos que contar con cuáles son las capacidades de nuestra empresa, con esas capacidades que podemos hacer, ¿cierto? Y que digamos ahí es donde nos lleva a prototipar mucho, mucho más rápido. Pueden ser capacidades que hoy no, hoy las tengamos ociosas y que al final con prototipos se conviertan en un modelo de negocio nuevos. Entonces también veía pues que nos hacía falta esa parte de capacidades de la empresa, la industria.
Eso va dentro de esa mirada interna cuando hablábamos de mirar adentro y mirar afuera. Lo que pasa es que no especificamos, pero tienes toda la razón. O sea, es importante yo entender esas capacidades que tiene la organización, la compañía, mi emprendimiento, entenderlas. Y vos y yo lo conversamos a cada rato. Hay que diferenciar entre qué hace la empresa o mi emprendimiento, que es diferente a las capacidades que yo tengo. Porque yo puedo dedicarme a una cosa, pero tengo capacidades para hacer otras, ¿cierto?
Total.
Listo. Bueno, don Alejo, y porque estamos pasando muy rapidito por los pasos de la propuesta de valor, de encontrar el cliente, porque pues la idea es llegar al prototipado y gastarle más rato al prototipado, pero es Total. Importante que la gente sepa que entonces primero es definir el reto, pasamos por encimita, es una pregunta clara, ir a construir esa propuesta de valor, como lo explicó Alejo, o ayudándonos de herramienta como el Business
Model Canvas,
que a mí me parece una herramienta sencilla y que nos puede ayudar mucho, ahí detectar muy bien ese cliente y empezar a generar hipótesis, Alejo. Entonces, el otro paso, antes de llegar al prototipado, es cuáles son las hipótesis. Como les decía, esa sí es una afirmación, pero vos ya tenés argumentos de lo que encontraste con esa mirada al interior de tu compañía o emprendimiento y la mirada al exterior. Entonces, ¿qué es lo que vos crees que pasa? Entonces, si yo el servicio que hoy tengo en físico le pongo un canal digital, creo que las ventas se me van a aumentar un tanto por ciento. Creo que voy a traer unos clientes que hoy no tengo, porque en el físico me compran los de 18 a 35 años, pero los de 35 perdón, me compran los de 35 a 50 años, pero los de 18
a 35
no me compran. Entonces yo los quiero capturar poniéndole un canal digital. Eso es una hipótesis y vamos a probarla ayudados del prototipo que vamos a construir, Alejo. Entonces yo solo quiero recapitular para que le vaya quedando claro a la gente el paso a paso, que es el reto, la propuesta de valor, encontrar ese cliente, generar las hipótesis. ¿Vos tenés algo más allá lejos de las hipótesis?
Sí, para pues sí, incluso iba a dar un ejemplo de hace muchos años, cuando salió Dropbox. Pues no, ni siquiera había salido. Ellos que se preguntaron, ¿será que hay gente que nos puede pagar por el servicio almacenamiento de archivos? Pues prácticamente, digamos, en...
Ese fue el primero de la nube, Alejo.
Ese,
¿Podría ser
sí, pues eso iba a decir yo. No lo vendieron como nube, pero sí, que nos venda en virtual, que nos compre en virtual ese almacenamiento de archivos. Y
esa era
sí,
la hipótesis?
y esa era la hipótesis. Y digamos que como lo hicieron para acercarse, pueden haber miles de formas, pues, como para uno encontrar las respuestas de esa hipótesis. Pueden hacerse encuestas, entrevistas, pueden, digamos que, simularse situaciones, pero Dropbox lo que hizo fue generar un video, que lo tienen que buscar en YouTube, un video súper mal hecho, pues la verdad es que casi que eran dibujos hechos a mano, contando, digamos, como la experiencia. Y lo único que decían al final era, si usted está interesado, mándeme un correo. Comprobaron la hipótesis con todos los correos, con todas las personas que se inscribieron. Y desde ahí empezó esa comprobación de hipótesis. Sí, segura.
¿Dónde les podemos dejar ese linkito,
Voy a
Alejo, para que
buscarlo ya y lo voy a poner aquí mismo en el banner del capítulo.
y en la descripción
Entonces,
del capítulo
y en la
podríamos poner
descripción del capítulo también se puede dejar. Sí.
sí, para que la gente vea eso que está diciendo Alejo, muy importante? Una pregunta, y entonces esa hipótesis, Alejo, que ellos se preguntaban. Entonces, tú nos estás mencionando que nos estás contando de ese video hecho como
Mejor
fuera por un niño.
dicho, yo no tenía ni siquiera la plataforma, no tenía ni siquiera la infraestructura para responder a ese servicio. Mejor
Ese fue el
dicho,
prototipo.
ese fue
Ese
el
video.
prototipo. Ese video fue el prototipo.
Entonces,
Ya
ya
con
no
la
es.
respuesta a esa hipótesis, ya sí empezaron a buscar quiénes podían invertir en esa propuesta.
Listo, entonces Alejo ya me metió, ya, mejor dicho, Alejo ya me metió a la candela de empezarnos a contar prototipos. Y aquí entonces es importante, Alejo, que antes de que sigamos ahondando en prototipos, hablemos un poquito de los tipos de prototipos, ya, qué tipos existen, desde tu conocimiento, o si querés arranco yo, pues con los que, como me lo sé, eso tiene diferentes clasificaciones, no existe un estándar.
Pues incluso, pues yo digo algunos y vos decís el resto, pues obviamente yo estaba diciendo el prototipo de producto y es un producto pues físico que la verdad no tiene que ser hecho en los materiales reales. Mira cómo se venden los carros de, por decir, en esos shows o en esas ferias automovilísticas, hacen una maqueta del carro. Y el carro no es real. Y es un carro, supongamos, que lo van a mostrar, que lo están mostrando en 2024 y es el carro para el 2030, ¿cierto? Y es una maqueta, casi algunos los hacen en arcilla, simplemente le ponen ruedas y eso no tiene motor, nada. Todo eso todavía es un prototipo. Entonces eso es como el producto. Uno puede hacer prototipos de producto en cartón. Simplemente para que la gente sienta, digamos, como ese volumen, ese espacio físico, esa interacción que puede tener. Entonces, yo pensaría ese prototipo de producto. Hay un prototipo que también, y ahorita lo mencionabas, el Model Business Canvas lo ponen como un tipo de prototipo. Simplemente, ¿qué está haciendo ahí? Mapeando un servicio, mapeando una propuesta de valor con todos sus clientes, con todos sus proveedores, con quiénes son los partners clave, las actividades clave, y eso también se considera un prototipo. Prototipos de web, simplemente hacer una página y que la gente interactúe con ella y con eso también puede servir prototipos. Dale vos con los que siguen.
Muy bien, Alejo. O sea, yo simplemente quiero decir que hay, como yo veo las clasificaciones, uno puede tener prototipos de baja fidelidad, wireframe o papel. Ahorita les cuento la historia. Yo hice uno en papel, wireframe o papel. Los prototipos también de baja fidelidad que hablabas, maquetas o bocetos, que parece a eso que estabas contando, el carro simplemente era una maqueta, un boceto, pero no era, o sea, ahí no se podría subir nadie, me imagino, era simplemente verlo cómo va a quedar, de pronto explicar la funcionalidad, no lo puedo poner a funcionar. Prototipos de alta fidelidad, entonces de ahí nos vamos a meter un poquito, por ejemplo, los desarrolladores son capaces de armarte una primera versión de lo que vos le estás pidiendo y ahí forma pues de que no sea el producto final. Eso son pues cuando uno tiene un poquito más de recursos. Y prototipos de interactivos, que uno puede utilizar cosas del mercado para poder que nuestro cliente validador, porque la idea del prototipo es validarlo con cliente real, como lo decías, como lo pusimos en el título, uno puede utilizar muchas cosas. Vos hablabas de apps, uno puede hacer prototipos de apps de manera gratuita y mirar a ver cómo funciona. Puede utilizar páginas web gratuitas como son, no sé,
Wix, puede ser Wix,
Shopify, Canvas, y la brandeo de toda la marca de mi negocio, de mi emprendimiento, y ahí valido cosas. Así esté desconectado, que eso es otra cosa importante, el prototipo Alejo, de los sistemas de la compañía. Cuando la compañía es una gran compañía, hacer un desarrollo que se conecte al sistema siempre cuesta miles de dólares o miles de pesos. Entonces,
Carlos, contanos ahí esa experiencia tuya con ese almacén de cadena donde hiciste un prototipo por fuera de...
Pandemia, teníamos que hacer un almacén especializado. Entonces aquí estamos hablando de un nicho, o sea, ya se traía una hipótesis. ¿Por qué? Porque se había visto que en Brasil habían unas tiendas físicas de licores que cuando le ponían venta digital, pero solamente vuelvo y les digo, vinos y licores, la venta era pues una locura. Y pues nosotros en la empresa que trabajé de almacenes de cadena, que seguramente todos saben, pues ahí se vende arroz, leche, papas, la verdura y obviamente el vinos y licores, pero no es especialista. Pero sí, imagínate que nos encontramos que solamente en todo Colombia había una tiendita en Bogotá, o la voy a decir, la Cava 95 de Carulla, en Bogotá, una tiendita en la 95, que solamente, vos entrabas allá y ya no encontrabas ni leche, ni verde, solamente vino y licores. Allá encontrabas el whisky de 10 millones de pesos. Entonces, juepucha, esta fue la oportunidad. Vamos a construir una web, un almacén, un e-commerce de vinos y licores solamente de la marca que les acabo de decir. Y vamos a probar que hay un nicho que está dispuesto a desembolsar más dinero por una propuesta de valor especializada. Entonces, le pegaba. ¿Qué hipótesis decíamos? Nosotros creemos que si encuentran un portafolio más amplio al que encuentran en el mercado, van a comprar. Si nosotros le damos más descripción al producto, el año, de qué viñedo viene, dónde fue, las notas de maridaje, con qué comidas, creemos que vamos a vender más. Además le pusimos, si tenemos un sommelier que pueda contestar preguntas, va a tener más. Y había una hipótesis muy importante y era, nosotros creemos que si tenemos suscripción, la gente nos va a pagar una suscripción. La suscripción tenía ciertos beneficios como que el sommelier, después de hacerte unas preguntas, era capaz de recomendarte mensualmente uno o dos vinos que sabía que te iban a gustar y te iban a sorprender. Pero no había sistema para eso, o sea, no podíamos desarrollar. Entonces la solución fue en Shopify, brandearlo de la marca, ya tenía un con las fotos de muchos de los productos, había que ampliar la descripción. Teníamos que esa ampliar la descripción la ampliamos con, la hicimos con el sommelier que había en esa única tienda de Bogotá. Y nosotros, listo, preparamos, eso era una bella, pero como estaba desconectado de los sistemas, el sistema es, se me escapa el sistema que utiliza en su e-commerce, muy costoso el desarrollo, entonces nos tocaba 2-3 veces al día apagar, consultar el inventario, subirlo para actualizarlo y no sobrevendernos, sino generar una mala experiencia. Y entonces pusimos a un chipchombiano ahí, o sea, a un practicante, que era eso, que era que... Bueno, en fin, nos preparamos, yo realmente con Mercadeo le hicimos un poquito de pauta, hicimos un descuento por el 20%.
Aquí, para aclarar el término chipchombiano, por si nos ven por fuera de Colombia, es una persona cualquiera, alguien, una si persona sistema, cualquiera.
Actuando del sistema. Y,
sí.
Y bueno, Alejo, la sorpresa fue, bueno, ¿y cómo íbamos a legalizar esa venta en el físico? Entonces nos inventamos códigos para que lo que vendiéramos ahí en esa web lo legalizáramos en las cajas del almacencito físico. Así valíamos. ¿Cuándo lo prendimos? Se llegó el día. Lo prendimos, Alejo, a las 7, 6 de la tarde. Sorpresa. Vendimos, ese día vendimos 40 millones de pesos. Nos tocó apagar la página a las 10 de la noche. Por ahí tengo las fotos. El almacén parecía una bodega con todos los pedidos regados por toda la bodega. O sea, les tocó cerrar la puerta porque un cliente que entrara allá pues iba a llevar una mala experiencia. Entonces, nos validamos la hipótesis. ¿Qué nos costó eso, Alejo? La mensualidad de Shopify que no vale nada. El recurso.
Si lo pones esa mensualidad de Shopify comparado con esos 40 millones que se dieron en horas, ¿cuánto es el porcentaje de eso? Ni el 1%.
Ni el 1%. Eso, acuérdate que te conté que teníamos las horas del practicante, que era muy importante ese personaje. Nos ayudaron diseñadores del e-commerce a brandear. Cierto, pero a nadie se obligó, o sea, todo el mundo se montó en la película de que íbamos a armar un prototipo, íbamos a probar y que le íbamos a sacar del estadio. O sea, ahí, y este mensaje también es, como vos lo dijiste ahora, no necesitamos tener un recurso, o sea, todo lo sacamos con lo que había alrededor. Nadie pudo, pues de pronto Mercadeo que nos dio ese 20% de descuento, pero el resto todo lo armamos con lo que teníamos, que eso es lo que llamamos bootstrapping mucho, es un término, el MacGyver de los que son de mi época y de la tuya. Y hermano, al otro día volvimos, nos tocó volver a pagar la página, otros 40 millones, y teníamos un acuerdo con la gente de contabilidad, de impuestos, porque obviamente como eso estaba desconectado, les tocaba hacer esa contabilidad, esa revisión de manera manual, y era muy complejo, y entonces hicimos un acuerdo de que era por 2 meses. A los 2 meses, cuando cumplió, la gerente de la marca me dijo, Carlos, pero ¿cómo vamos a pagar ese mostrico si nos está dando 100 milloncitos de pesos mensuales? Pues mínimo, o sea, empezó 40-40 por los descuentos, pero ya cuando no tenía descuentos, obviamente baja, pero se comportaba con 100 millones que no tenían antes de venta, y no canibalizó la del físico, que es lo más bonito, esa era otra hipótesis que teníamos, no canibalizó la venta del físico. Entonces, Alejo, ella dijo, no, yo voy a ir a hablar con ellos, eso quedó como alrededor de 4 meses prendido, y apareció, y lo llevaron ya de experimento a proyecto corporativo. Él no estaba priorizado como proyecto corporativo, pero al haberlo experimentado con el prototipo, entró a hacer un proyecto corporativo y apareció plata para ahí sí montarlo dentro de los sistemas de la compañía como un modelo de nicho, una venta de nicho de venta de vino y licores.
Ahí voy como a hacer ese zoom de lo que decís y es la importancia del prototipo, que el prototipo con poco puede generar un impacto tan grande que ya después es capaz de moverse solo en el sentido en que va a encontrar o va a seducir a esos directivos o a esas personas que son los responsables de la estrategia de la compañía y son capaces de reestructurarla para montarlo, porque eso va en pro de la estrategia de la compañía. Entonces es la importancia de hacer con poco. No arriesgaron nada, pues voy a decir, arriesgaron fue el nombre de la marca, pues si eso salía mal, de pronto iba a tener, como decías, podría tener una mala experiencia, pero salió muy bien.
Bueno, y me faltó acotar, solo lo prendimos en Bogotá, que era tratando de mitigar que no fuera ante el país, pues, o sí, sea, mitigando un ambiente controladito.
Y entonces ahí va eso, y ahí va también que uno con los prototipos tiene un riesgo controlado. También Exacto. Me parece que es una de las características importantes. Carlos, ¿qué tal si le damos paso otra vez a ver nuestros cómplices?
Por favor.
Entonces, vamos a ver otra vez a nuestros cómplices que nos están dando ese empujón a nuestro salto evolutivo en esta generación de contenido, a los cuales les agradecemos mucho. Llevamos debajo del brazo en cada asesoría que prestamos a empresas y la verdad es que les tenemos un gran aprecio. Entonces acá los dejamos con nuestros cómplices.
Súper, muchas gracias.
Carlos, ahí están nuestros cómplices. Saludos para todos ellos otra vez.
Sí. Bueno, Alejo, entonces, ahí vamos cogiendo cositas, probar en pequeño, amplificar en grande, lo que decía, riesgo controlado.
Hay otra cosa. Bueno, termina ese resumen.
Con el recurso de lo que hay a nuestro alrededor, que nosotros llamamos el bootstrapping, que se usa mucho en el ámbito de startupero y de innovación. Y bueno, vos ibas a contar
algo. Sí, ahí que también el prototipo o esos nuevos modelos de negocio o esos nuevos productos o esos nuevos procesos al final terminan acelerando procesos dentro de la compañía. Digamos que hablabas ahorita de contabilidad. Seguramente si eso lo hubieran seguido, que ellos tenían que hacer manualmente las cuentas, seguramente hubieran involucrado algo que ya no tuvieran que hacer las cuentas manuales, pues legalizar todo manual, ¿cierto? Y eso al final, ese prototipo contagia el proceso, ¿no?, que se venía haciendo, lo vuelve más ágil, lo vuelve más rápido, lo dinamiza. Y en favor tanto de la empresa como del nuevo modelo de negocio, del nuevo proceso.
Así es, Alejo. Alejo, yo quiero recoger el primer prototipo que vos tiraste de Dropbox. Quiero no pasar muy rápido por ahí porque me parece que es un ejemplo muy bonito el que pones, porque vendieron con un video. O sea, lo que vos decías, no había plataforma, no había nada. Simplemente el video que vos me mostraste decía, le interesaría utilizar este servicio de guardar sus archivos en un lugar seguro de la nube, tal. Y ellos lo que capturaron fue personas diciéndoles, me encantaría y déjenme el correo, ¿cierto? Y
sí.
Hablaron de que sí era vendible. Decime cuánto les puedo haber costado ese video.
No, es que el video, la calidad en la que está hecho, pues seguramente habrá sido alguien que sepa pues de publicidad o de producción de videos, pero la verdad yo creo que la intención fue como tan básica y llegarle a la gente con un lenguaje tan básico que eso no, pues la verdad es que no valió mayor cosa, pues puede cualquier practicante de edición de video lo hubiera podido haber hecho, cualquier estudiante. ¿Cierto? Seguramente fue muy barato, porque porque la verdad es un lenguaje muy básico y es un video muy, muy, muy básico.
Entonces, en el lenguaje de innovación también he escuchado, Alejo, los experimentos Mago de Oz. Eso del Mago de Oz, que es como magia, este lo catalogaría, lo tiro el video por redes sociales, miro quién da el like, y ahora sí me tomo confianza para ir a desarrollar, para ir a plantear. De muy baja calidad ese prototipo, pero de alto impacto para la validación de la propuesta de valor.
Total.
Otro ejemplo.
Es de quien me recuerdo mucho hablando de prototipos, de Juan Pablo Gaviria, el director de innovación en Explora, que nos contaba hace unos días también en el podcast que casi que las experiencias del Parque Explora eran prototipos y casi que se la jugaban. El primer prototipo sale a que lo muevan y lo dañen y ellos tener que ver cómo ajustarlo. Me parece importante como ese tema de venga, yo pongo a funcionar esto y qué es lo que está bien, qué es lo que está mal para poderlo ajustar. Si uno espera como el producto perfecto para que salga, y nunca va a salir, pues nunca le va a llegar esa perfección. Sí, entonces me acordaba más como de esa conversación con Juan Pablo y los que hemos podido estar en el Parque Explora, pues la verdad es que tiene un gran contenido de diseño, tiene un gran contenido de experiencias y que al principio no tenían cómo probarla si no fuera con el cliente real, o sea, con el visitante al parque.
Súper bien. Yo, Alejo, yo, aunque a mí no me gustan tanto los ejemplos famosos,
externos,
Uber, pero hay uno que hemos utilizado vos y yo en estos días en nuestros talleres de prototipado, que también...
En el curso que hicimos.
Exacto, en el curso, cuando a los que estén interesados, tenemos taller de prototipado. Entonces, siempre empezamos a mostrar un video muy bonito, les sugerimos la película Hambre de Poder, es la historia de McDonald's, y cómo los creadores de McDonald's tenían un reto y una hipótesis. Ellos creían que podían sacar la hamburguesa más rápida del mundo, o sea, más rápida del mundo. Y el prototipo lo hicieron en una cancha de tenis, rayando con tiza las medidas de la cocina y poniendo a sus colaboradores que armaban las hamburguesas a circular por esa cocina hecha de tiza. Y ellos medían el tiempo y decían, no, todavía podemos hacerlo más rápido. Borraban y ponían la freidora de papas de tiza por allí, pintaban la que llenaba la... las bebidas a otro lado donde no se chocaran, en fin, en la película decían, nos demoramos 6 horas cuadrando la cocina hasta que logramos sacar la hamburguesa en el tiempo que querían, y decía, apenas logramos eso, tomamos bien las medidas, tomamos foto y mandaron construir la cocina. O sea, después de que validaron eso, mandaron construir la cocina y vean lo que eso es más bueno.
¿Qué costó? Y que hubiera... Eso lo iba a decir, que hubiera sido muy diferente, si hubieran mandado a hacer todo el mobiliario de la cocina y después empezar a medir los tiempos, ya los equipos ya estaban hechos, ya no iban a encontrar esa perfección. Primero hicieron algo muy básico, es más, el prototipo fue lo que les valió comprar las tizas. Sí, la cancha seguramente la pudieron haber hecho también en un parqueadero, seguro por el tema rectangular pues de la cancha y que ya estaba demarcada, podían haberse facilitado las cosas, pero la verdad es que y lo veíamos en el último curso que hicimos, donde las personas, y yo pongo el ejemplo, los prototipos son, hay que hacerlos fáciles y simples. Muchas veces uno cree que un prototipo es como cuando uno estaba en el colegio y que le ponían un examen fácil, supongamos de física, y uno lo respondía en 5 minutos y uno decía, no, esto no puede ser tan fácil, yo lo tengo que complicar. Y empezaba a hacer casi que demostraciones de fórmulas, complicando el examen y al final lo perdías. El prototipo es, venga, es un examen fácil, simplifíquelo, no tiene que ser tan elaborado ni tan perfeccionista, simplemente salga con algo rápido, pruebe, que le pueda dar pie para poder seguir con el paso siguiente. Cuando nosotros mostramos ese de Dropbox y ese de McDonald's, los asistentes al curso decían, ah, no. Claro, empezaron ya a pensar de una manera diferente. Carlos, ¿la inteligencia artificial sirve para prototipar?
Sí, señor, ya lo hemos visto. En el taller que estamos ofreciendo, tenemos, le decimos el bonus track.
El postrecito.
Y ya encontramos, o sea, es que vemos la inteligencia artificial en todo. Y no se quedó sin que se involucrara la innovación. Entonces hay herramientas que pueden servir, que nos dan esas modelaciones que queremos, una imagen, una inclusive nos ayudan a resolver el reto, pues a escribir bien el reto, a encontrar
la persona,
hay páginas, a entender. Entonces hay páginas también ya para gestionar innovación con inteligencia artificial, Alejo. No sé también si les vas a dejar ahí en la descripción.
Sí, en la descripción. Podemos poner todos esos links y que vaya. Y otra cosa, pues, y es la inteligencia artificial, hay que jugar con ella. Más allá de que el miedo que quite o no trabajos, pero la verdad es que sí hace más eficiente el trabajo de las personas. Hay que saber cómo evolucionar ese trabajo. No es darle toda la voluntad a esa inteligencia artificial, pero sí tomarlo como herramienta para agilizarme mi trabajo, para modificarme mi trabajo, para potencializar mi trabajo. Y eso es lo que hace esa inteligencia artificial que estamos probando con temas de innovación. Nos agiliza, nos adelanta unos pasos que ya nosotros nos dedicamos es a, digamos, a pensarle más a cómo hacer más ese prototipo, cómo llevarlo a cabo, cómo poderlo llevar al usuario. Entonces, sí, vamos a dejar ese link porque es importante que experimentemos con la inteligencia artificial.
De acuerdo, Leo. Y como queremos de verdad que se queden con que prototipar no es difícil. Entonces ya hemos hablado de uno mediano que hicimos con página web gratuita de pues como es Shopify, hay muchos Wix, en fin. Ya vimos que hacer un video funciona, ya vimos que rayar en el piso y tomar medidas y simular el servicio funciona. Hacer journey maps de servicio también puede funcionar. Y quería contarles que yo tuve el prototipo de una aplicación, pero hecha en papel, en wireframe, o sea, diseñando un celular, las pantallitas de celular, y la gente cogía los botoncitos y con ese cliente objetivo, esa persona objetivo, le invitamos a una sesión donde decíamos, venga, que queremos facilitarle la vida a través de una aplicación. ¿Qué sería lo más ganador y valioso para usted? Y a través de esa experimentación, pues de construir ese prototipo con las propias personas, salió la primera versión de aplicación. Yo siempre digo, una aplicación es tan costosa o tan barata como usted quiera, según la cantidad de funcionalidades que usted le ponga. Estas personas nos mostraban que en su primero, lo más importante era tema informativo, ni siquiera transaccional a lejos. O sea, lo más importante para ellos era, dígame dónde está, cuánto debo, cuándo tal cosa. Listo, entonces esa fue la primera versión y costó muy poquito, íbamos a la fija, logramos muy buenas descargas y solucionamos una hipótesis que era que si nosotros creíamos que si sacábamos esta aplicación con esa información, le descargábamos carga al equipo comercial que tenía que ir a vender, no a solucionar, pues no a contestar temas de servicio al cliente. Y lo logramos hacer de toda la letra también así. Entonces, para que vayan viendo que prototipar es sencillo.
No, total, Carlos, y yo los invito pues que si están con sus equipos enredados en temas de prototipaje, de crear nuevos modelos de negocio, pues nos pueden contactar y nosotros cuadramos y establecemos como la manera de poderles llevar ese taller para poder, digamos que, desatrancar, por decir así, ese pensamiento de cómo o qué hacer en un prototipo, qué evaluar, cómo generar esa hipótesis y digamos que ayudar a buscar de una manera simple, de una manera simple, sencilla, cómo comprobar esas hipótesis con pocos recursos. Entonces los invito pues también como a que nos pueden contactar, bien sea para el tema de prototipado.
O si quieren que ayude, que les enseñemos a pintar la propuesta de valor, a validar el cliente, pues, o sea, lo podemos hacer completo o el pedacito de prototipado, como lo necesiten.
Que incluso también otros temas de innovación, de gestión de la innovación, también podemos acompañarlos. Ya estamos en varias empresas, entonces también importante que están abiertas pues nuestros canales para que nos contacten y nos cuenten también cuál es la necesidad, y también abierto pues el canal de quién dijo caja para cualquier necesidad que tengan. Carlos, interesante. El tema de prototipado es muy satisfactorio. El poder ver que hay salida más allá de pronto de algún problema, de algún punto adverso, digamos, del mercado. Todas las empresas van a tener salida siempre y cuando sigan prototipando y experimentando. Y obviamente con cliente real. Entonces, si es por fuera o por dentro de la caja el prototipar, cada uno lo definirá. Algunos inventarán el prototipo dentro de la caja, otros lo inventarán por fuera. Entonces, nos queda agradecerles mucho. Carlos, ¿querés adicionar ahí algo más?
No, Alejo, de verdad que nos gusta estar aquí en este espacio compartiendo conocimiento. Si de verdad entendieron y les quedó algo de lo que aquí dijimos, por favor escríbanos. Para nosotros es muy importante saber que seguimos aportando conocimiento y bueno, en lo que podamos ayudar aquí estamos.
No, y si no entendieron también que nos escriban y si requieren un poquito más de explicación o de pronto más ilustración del tema. Entonces,
Alejo, es que dentro de 8 días vamos a estar con otro de los aliados, WeCalling, con una de sus socias fundadoras que es Diana López. Vamos a hablar de unos casos interesantes, pues también de cómo la tecnología apoya procesos en salud. Ellos tienen unos modelos muy bacanos.
Cómo atacar las esperas dentro de los procesos de salud para volverlos más eficientes.
Así es.
Entonces, no, les agradecemos mucho. Y por acá los dejamos también otra vez con nuestros cómplices. Nos vemos. Hasta luego.